Clientes, atención y conversión, nada más de escuchar estas palabras nos refiere, aunque sea de manera muy inconsciente, la omnicanalidad. ¿Y por qué? Sencillamente porque es este modelo de negocio uno de los más buscados por las empresas en el mundo actualmente. El objetivo de la omnicanalidad precisamente es optimizar la experiencia del cliente integrando todos los canales de comunicación, una táctica que ahora se hace más bien obligatoria dado que la experiencia de compra pasó a transitar entre lo online y lo offline de manera muy natural y cada vez es más frecuente, sobre todo los últimos años, a partir de 2020, digamos. En ese sentido, el e-commerce plantea fortalecer la relación con el cliente precisamente y en definitiva aumentar las oportunidades de retención, además de potenciar el comercio tradicional como lo conocemos hasta ahora. Para acercarnos un poco más al concepto de la omnicanalidad y la estrategia, hoy nos acompañan Douglas Alencar. Él es Head of Digital Experience y además responsable del Hub de Digital Commerce en Américas. Y Luis Preciado, él es Expert Consulta, ambos aquí en Entity Data. En la práctica y la expertise, pues tenemos a los más adecuados, yo creo, hoy en este episodio. Ellos nos dirán cuáles son los beneficios y por qué todas las marcas deben además adaptarse a las demandas del mercado actual, personalizar la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto y pues, digamos, tener una estrategia de ventas de éxito e incluso de posicionamiento en los mercados, ¿no? Bienvenidos nuevamente,
Douglas,
Luis.
Muchas gracias.
Comencemos. Tenemos muchos temas de qué hablar hoy. A mí me gustaría conocer la visión de ambos acerca de la omnicanalidad, un poco para introducir a la audiencia de qué se trata y además, digamos, a nivel bastante subjetivo, qué opina cada uno de ustedes.
Vale, perfecto. Si quieres, empiezo yo, Luis.
Sí,
vale,
sí.
Perfecto. ¿Qué sucede? Yo creo que hoy, o sea, tenemos un desafío muy grande, ¿no? Cuando hablamos de los temas de omnicanalidad. Porque estamos hablando del sector de retail en específico, ¿no? Que tiene muchas tiendas físicas, el negocio nació de ahí, ¿no? Uh-huh. Y tuvieron que se adaptar al modelo online, ¿no? O sea, con los commerce como tal. Pero los commerce han evolucionado demasiado, ¿no? Por ejemplo, no solo tenemos el canal web, pero tenemos el canal mobile. Tenemos canales más innovadores como el metaverso y por ahí podemos citar un montón. Redes sociales, ¿no? Social uh-huh. commerce también. Entonces, hacer con que todos estos brazos, ¿no? Que es una vitrina frente al cliente, ¿no? Estén coordinados, eso es lo que llamamos de omnicanalidad. O sea, cómo yo como cliente me siento cuando me voy a una tienda física, compro algo, lo quiero regresar, compro en online. O sea, mantener toda esta relación con el cliente a largo de su journey y el journey cada vez es más complejo, ¿no? Entonces, claro, pone desafíos a toda la parte de operación, logísticas, a parte financiera y todo eso. Entonces, yo creo que esa es un poco la visión que tenemos de omnicanalidad y lo que buscamos a dar a nuestros clientes, utilizar la parte de experiencia de cliente, ¿no? Experience Design, para ayudar a desarrollar ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces yo creo que la conclusión es que se queda más complejo el mercado, uh-huh. ¿vale? Y para eso estamos, por entender toda esta dificultad. Entonces eso es un poco la visión que tenemos.
¿Cuál es tu visión, Luis? ¿Está alineada con la de Douglas?
Sí, muy, muy alineado. Creo que Douglas comentaba algo y son estos desafíos. Creo que en la parte de retail veo tres desafíos complejos para poder cumplir con la omnicanalidad. El primero creo que es el catálogo. El poder cumplir con el mismo catálogo que puedes tener en tienda física, con el mismo catálogo que puedas tener en un sitio web o en una aplicación. Vemos también la experiencia de compra, o sea, que yo pueda ir a una tienda física y poder sentirme a gusto y comprar ahí y que esa misma experiencia la pueda tener en un sitio web. Creo que es uno de los grandes retos. Y la compra, o sea, una vez que ya compré y yo quiero devolver en tienda física o compré en la misma tienda física y quiero que me lo envíen a mi casa, combinando teniendo una mezcla de la experiencia digital y la parte física, que bueno, pues viene este nuevo concepto de Figital. Creo que ahí es donde se centra la omnicanalidad y creo que son esos tres retos que yo veo en la parte omnicanal que se tienen que cumplir.
Claro, yo como consumidora coincido contigo, sobre todo porque creo y yo creo que nos debe haber pasado a todos. Puedes ver que si entras, por ejemplo, a un e-commerce, pero te dice que no está disponible en línea, sino que debes ir a la tienda y viceversa. O sea, de cualquier modo te puede pasar. Y es como una deficiencia de algún modo que ojalá esté como en proceso de agilizarse el tema y de innovar en ese sentido. ¿Cuáles son los principales, digamos, relacionado a estos desafíos que me acabas de decir? Hay otros desafíos justamente para crear la estrategia. ¿Cuáles son? Hablamos de tecnología o, no sé, de recurso humano, de materia prima. ¿Cuáles son esos desafíos que pueden privarte o que de alguna manera podrían dificultar entonces crear una estrategia unicanal?
Sí, yo te hablo de dos y seguramente Douglas va a profundizar mucho en la parte tecnológica, pero yo creo que hablaría desde mi lado de la parte operativa y reglas de negocio. Okay. Las reglas de negocio para buscar una omnicanalidad van desde dónde voy a tomar el producto. Si tengo varias tiendas cerca de mi cliente, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Va a ser más rentable de solamente una tienda o a lo mejor dos tiendas que estén muy cercanas pero tengo dividido mi stock? Entonces, todas esas reglas de negocio van a ser muy importantes. Si lo voy a utilizar como polígonos, es decir, la cercanía de las tiendas, o por códigos postales, todas las reglas de negocio que voy a decidir para tener una omnicanalidad y que el cliente se vea beneficiado, y eso lo combinas con la parte operativa, todo el tema logístico. ¿Cómo voy a hacer una ruta mucho más inteligente que logre bajar mis costos? Si voy a concentrar los productos y de ahí lo voy a entregar a mi cliente final, toda esa parte operativa. Y al final creo que una pieza clave de un e-commerce o el éxito también de un e-commerce es la parte operativa. La tecnología está y es accesible, y justamente pues Douglas va a profundizar mucho en eso, pero si tienes tú la tecnología y no la sabes operar, pues ahí es donde están muchas veces los problemas de los e-commerce, las áreas de oportunidad de los e-commerce.
Es que creo que igual esto es un bebé gateando. Uh-huh. O sea, entonces creo que todas las empresas comienzan a probar justo sus procesos de logística. ¿Qué hago? Hay empresas que pues de pronto tienen un journey del cliente bastante bien, pero se cae porque su proveedor de logística pues no es tan bueno, no me costó la devolución, no me llegó, no me avisaron, o sea, incumplieron en fechas, y creo que esa es la parte como más difícil, ¿no? Sí.
Y tú ya invertiste un montón en marketing, ya hiciste que el cliente llegue a compre y empieza el infierno porque no sé dónde está mi producto, ya me entregaron o no.
Pero ahí partimos un punto interesante, ¿no? Antes de entrar en temas técnicos específicos, o sea, el tema de la omnicanalidad parte del principio de entender el cliente. Entonces, todo, la adaptación logística y todo eso tiene que partir de insights, de datos, de cómo se comportan mis clientes en los canales, ¿no? Porque seguro el Douglas en una tienda física tiene un comportamiento, el Douglas en el mobile tiene otro, y el Douglas en casa, en la web, tranquilo, va a tener un claro comportamiento diferente, ¿no? Entendiendo el cliente es donde podemos ajustar toda esta parte de reglas de negocio. Pero hay un desafío por detrás, porque las herramientas hoy ni todas están totalmente integradas. O sea, tenemos cierta dificultad de integración ahí. Otra cosa, los procesos que llevan, o sea, no nacieron para eso. O sea, un proceso logístico de una tienda física hoy nació para... Tiene muchos años, se ha adaptado al sistema.
Claro.
Pero no estaba esperando entregar nada en Metaverso. Ni sabía que existiría, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante técnicamente es que los equipos de los clientes trabajen en conjunto para armar un proceso que sea viable basado en la necesidad del cliente. Porque muchos también quieren funcionalidades de que quiero entregar en tienda, quiero recorrer, quiero que el crédito se regrese inmediato, pero el cliente necesita de eso.
Claro.
Queremos traer esta complejidad ahora porque técnicamente es posible, tiene su costo, pero yo creo que hay que centrarse en el cliente para que la omnicanalidad no sea algo que confunda más al cliente de lo que le ayude, ¿vale?
Sí, y justo que además el cliente se enfrenta, y lo hemos hablado cuando hablamos sobre de temas de las financieras tecnológicas, pasa lo mismo con dificultades de legislación, por ejemplo, pasa lo mismo con la desconfianza del cliente, que todos estamos acostumbrados al banco tradicional.
Exactamente.
A la banca, a ir al cajero, a ir a una taquilla, a que me atiendan cuando tengo un problema. Y en una fintech no pasa así. En una fintech no ves a nadie, no conoces a nadie. Y el principal desafío justamente es ese, lograr que tengan confianza para que, porque yo voy a tener mi dinero ahí. A pesar incluso de que, por ejemplo, en cuestiones de accesibilidad, beneficia mucho más a personas mayores que no tienen, la banca tradicional no les da la oportunidad de abrir una cuenta, de mantener su cuenta, sobre todo si no han tenido un historial crediticio o no han tenido no han tenido historial crediticio, no tienen empleo o nunca han abierto una cuenta ni siquiera en la banca tradicional.
Entonces,
exactamente, pero la fintech te da mucha más facilidad, simplemente te ayuda, te dice, esto es lo que necesito de ti, tu información, y tienes tu cuenta, que ha beneficiado a gente en zonas rurales, incluso en la ciudad, pero los desafíos siguen existiendo y siguen todavía trabajando en cómo manejar eso. Y ahorita escuchándolos a cada uno como por una rama de la idea de la omnicanalidad, se me ocurría, quizás si tienen una idea de cómo entonces el retail tradicional, que aún opera de forma tradicional en tienda física, puede aprender de la empresa que ya es nativamente digital, Amazon, por ejemplo, que sí, ciertamente ahora tienen pop-ups y pueden operar de manera física, pero su naturaleza es mucho más digital. ¿Hay alguna estos crossovers que hacen de que Amazon esté trabajando con empresas o que las empresas aprendan? ¿Hay algo de eso? ¿Todavía es algo que está muy, digamos, bajo perfil o que no se plantea?
Yo creo que ahí, empezando la plática, o sea, creo que Amazon, o sea, el universo online, ¿no?, tiene la ventaja porque si ya existe una compra, ya tiene sus datos, ¿no? Y el dato es el oro. Y una tienda física, por más que yo he comprado mil veces, nunca van a saber quién soy yo.
No
retiene mi dato en ninguna parte, ¿no? Entonces, yo creo que la gran ventaja y lo que pueden aprender a las tiendas físicas de cómo se digitalizar, ¿no? O sea, cómo aprovechar el espacio físico para atraer al cliente. Hablamos mucho del concepto de phygital, que es digitalizar espacio físico, ¿no? Pero además de digitalizar, es digitalizar con una inteligencia al punto de que ¿cómo voy a retener a este cliente? ¿Cómo voy a conocerlo mejor? O sea, alguna experiencia que instintivamente lo vamos a buscar más datos del cliente para conocerlo y saber que viene por acá y todo eso, y incentivarlo a meterse al mundo online para que yo pueda empezar a colectar los datos, ¿vale? Yo creo que eso es una gran ventaja que el online nos enseñó, porque ahí viene muchas derivadas que vamos a hablar sobre hiperpersonalización, temas de campañas de marketing, uh-huh, todo eso. Entonces yo creo que de ahí viene un poco la diferencia de los dos y cómo los físicos podrían a utilizar esta ventaja, ¿no?, del online.
Y a nivel de negocio, ¿cómo influye la recopilación de esos datos, Luis, en la personalización justamente de la que hablaba Douglas, de la experiencia del cliente? Es muy, muy normal que realmente no le prestemos atención a la data. Uh-huh. O sea, sabemos lo importante que es. Podría jurar que si hablamos con personas de diferentes sectores, van a entender la importancia de la data, uh-huh, pero no le dan importancia en la práctica. O digamos, quizás no sabemos cómo hacerlo. No nos acusemos, pero quizás no sabemos cómo hacerlo, cómo influye igual, o sea, para la audiencia. ¿Cómo podríamos concientizarla acerca de la importancia de que le incluyan, de que realmente quizás usen estrategias para que la recopilación de datos no se quede solo en una base, claro, sino que la puedan usar?
Todo inicia en el gobierno de los datos. Creo que es una práctica necesaria para todas las empresas de retail y de las demás industrias. Desde cómo voy a recopilar los datos, la limpieza de los datos, la calidad de los datos y cómo las voy a poder utilizar, y también quién va a tener acceso a esos datos para justamente tomar decisiones. Entonces, para lo que mencionaba Douglas, el poder hacer toda la analítica, el poder entender a mi consumidor, creo que el gobierno de los datos es una práctica necesaria que se tiene que hacer desde arriba hacia abajo. Entonces, creo que es la clave de poder llegar a hacer esto.
Perfecto. Yo diría que es sumamente necesario. Entonces, la recomendación es que de verdad cualquier empresa, digamos, en el ámbito del retail, y además que aún estén como que más en la línea del área física, realmente como que incursione. Tanto, digamos, quizá no adentrarse tanto en el futuro en mi canal de lleno porque está iniciando, pero sí conocer y ir reconociendo también que realmente son muchos más los beneficios de poder tener una experiencia de cliente mucho más completa, como lo hablábamos al inicio, y de que el cliente pueda decir, tener mucha más decisión de compra y además muchas más opciones a través de eso. A nivel de tendencias, no sé si Douglas me puede decir esto, ¿cuáles serían las más importantes para crear una experiencia de cliente digital en el sector retail específicamente?
A nivel de tendencia, yo creo que la principal, ¿no?, que vemos es la utilización de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial nos puede ayudar ahí de varias formas, ¿no? Tanto en la parte operativa, ¿no? O sea, consigues operar un e-commerce para descripción, te ayuda en temas de SEO, ¿no? En la parte de ajuste de búsquedas, ¿no?, como Google, todo eso. Como también atención al cliente, o sea, tú lo puedes tener un asistente virtual con inteligencia artificial que te recomiendas productos y todo eso, ¿no? Y este asistente virtual es algo que también se puede explotar a distintos canales. Lo podemos tener contestando en el social commerce en Instagram, uh-huh. Lo podemos tener en el portal web, lo podemos tener en el móvil, como una aplicación móvil, y esta aplicación puede ser reconocida por voz. O sea, y ahí vamos escalando cada vez más. Entonces, el uso de la inteligencia artificial, yo creo que es algo súper de tendencia y que de verdad sí nos ayuda, ¿vale? Voy a citar más o menos tres, ¿no? Otras cosas son, gran parte de las compras vienen, y muchos sectores, ¿no?, retail específicamente, por mobile, ¿no? Entonces, tener aplicaciones, ahí hablando técnicamente, con arquitecturas modulares, ¿no?, como una super app y todo eso, ayuda muchísimo a enganchar al usuario, porque la super app permite agilidad de publicación de contenido, de actualización. Tiene miles de beneficios, ¿no? Es una arquitectura más moderna y da libertad a la empresa a estar publicando constantemente cosas novedosas, uh-huh. ¿No? Entonces yo creo que es otra tendencia importante. Y yo creo que, como comentaste, o sea, el mundo de pagos, ¿no? O sea, todo en retail, ¿no?, en general, la industria toca a medios de pagos, ¿no? Entonces, tener plataformas de medios de pago que sean también omnicanal, porque hoy sí. Aún vemos en clientes, ¿no, Luis?, que es difícil reconocer la venta que viene web y que viene física. Porque el cliente compra en la web, regresa en la tienda y con este crédito quiere comprar otra cosa. Claro. Pero ¿quién vendió eso? ¿Dónde transaccionó la cosa, no? Y mueve los KPIs de los dos lados, claro. por invertir, ¿no? La empresa invierte más en el online o en el físico, ¿no? O sea, es tendencioso. Entonces, tener plataformas de métodos de pago con variedades de pagos ajustada a la cultura del país por acá. Gran parte de la población un poco no bancarizada, uh-huh. O sea, hay que tener métodos diferenciados, claro. ¿No? Entonces yo creo que eso también es un secreto del éxito para que te enganches con su público, ¿no? Entonces esos son tres puntos que veo que son claves de tecnología que ayudan en el negocio, ¿no? Uh-huh.
Sí, desde negocio yo veo tres aplicaciones. Hay muchas aplicaciones que explotar, pero tres principales: uno, cliente; otro, la parte de operaciones; y la parte comercial. Desde la parte comercial, el poder tener precios dinámicos, por ejemplo, con inteligencia artificial, o también en tienda física, que hablamos de toda la parte digital, el aprovechar mejor los espacios, mapas de calor, entender cuál es el tráfico de mis clientes y en qué estantes a lo mejor cruzan. Entonces, poder optimizar esos espacios en la parte operativa, igual mejorar las rutas logísticas. Y también importante es, no solamente la aplicación de inteligencia artificial es cara cliente, sino también adentro del organismo, de la empresa. ¿Cómo puedo mejorar mis procesos cuando la inteligencia artificial aprende? ¿Y cómo puedo optimizar esa parte? A lo mejor el cliente final no lo va a ver, pero pues dentro tengo menos recursos.
Incluso con el manejo de datos, lo que decía. O sea, la inteligencia artificial, el manejo de datos, yo creo que es algo que va absolutamente casados.
Sí.
Y pueden ser, o sea, de absoluto provecho para la industria, para las empresas. Uh-huh. Aprovechando un comentario que hacía Douglas sobre la atención al cliente, yo creo que que es un punto débil, yo creo, de la estrategia omnicanal. Uh-huh. Y hablando de a manera personal, particularmente a mí me choca un poco la parte que llega a la atención al cliente, porque de pronto se da muy bien el proceso de compra, el proceso de pago, recibes, pero si te pasa algo, creo que uno hasta se da por vencido y dices, no quiero esta atención al cliente porque va a ser pésima, porque ya conoces, porque no está a un nivel. Eso, no sé si tienen experiencia en algún proyecto, conocen alguna empresa que sepa, que diga, esto está afectando mi venta, incluso mi posicionamiento, porque mi punto débil es la atención al cliente, o simplemente saben y lo van mejorando?
Sí, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos casos donde se agregan canales de comunicación. Entonces, lo que vemos es, oye, voy a tener más canales de comunicación, vemos la parte de unicanalidad y para el cliente creemos que va a ser mejor. Pero, ¿qué pasa si tengo tantos canales que no los puedo operar?
Claro.
Y lo vemos con un WhatsApp, por ejemplo. Oye, pues yo tengo un canal de WhatsApp donde tengo un icono que me está siguiendo en toda la página web, un icono de WhatsApp, y en algún momento lo quiero dar clic. Y oye, tengo este problema y nadie me contesta en WhatsApp. Entonces, creo que es bueno la parte y es muy importante, pero también es muy importante el poder operarlos. O sea, y tener justamente un plan. Si hoy voy a abrir más canales, ¿cómo los voy a poder atender? Y obviamente ahí es donde inyectas otra vez la inteligencia artificial. Un WhatsApp puedo contestar el 90% de las preguntas y a lo mejor ya un 10% sí paso con una persona que me pueda contestar. Entonces creo que esa es parte importante, que a veces queremos abarcar muchas cosas y primero tenemos que entender y comprender bien los que tenemos, ¿no? Los canales.
Sí, hay complementando y con un enganche de lo que comentaste, Leticia, yo creo que las empresas y las marcas, ¿no? Sea de retail o las demás, tienen que cambiar un poco la mentalidad de no quiero tener un cliente, quiero tener un seguidor. Y un seguidor es dar un seguimiento a este cliente constante, ¿no? Desde el primer punto de la venta, ¿no? Y cuando me va la atención al cliente, tiene que tener la misma atención y el mismo tema de innovación que ve en una tienda. Porque si no, mira, me hacen de todo para vender, pero después ya ni me contesta más, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial hace con que la cosa sea más fácil y escalable, ¿no? Es decir, con un chatbot, con dudas, puntuales, lo puedo responder concretamente. Con integraciones internas, hasta procesos pueden hacer de entrada de mercancía o algo por el estilo. Y dejar los operadores, o sea, la gente de humanos, ¿no? O sea, ejecutivos, apenas para casos que son, o sea, mucho más complejos, ¿no? O recuperación de verdad de un cliente que tuvo una situación totalmente fuera de la normalidad. Entonces, yo creo que viendo el cliente como un seguidor de la marca, seguro te van a poner mucho más atención en todas las etapas, tanto del preventa, de la venta y el postventa, que es la atención del cliente. Y la omnicanalidad ayuda porque si das esta atención, muchas veces el cliente utiliza el mismo crédito en la tienda. O sea, no es que quiera regresar el dinero como tal, simplemente cambia por otros productos, te da oportunidad de hacer cross-sell, o sea, tiene muchas estrategias
que mantienes en definitiva.
Exactamente,
en la tienda, ¿no?
Exactamente.
Y además, y esto es bastante trillado, pero lo repetimos bastante en marketing, y es que cuesta mucho más mantener al cliente cuesta mucho menos mantener al cliente y fidelizarlo que tratar de atraer más. Mientras tienes la fuga y sigues metiendo, pero siguen saliendo.
Sí, es más rentable tener clientes leales que traer siempre.
Sí. Sí, muchas marcas viven de eso, ¿no? O sea, prefieren mantener a sus clientes do que estar invirtiendo en nuevos y no dar abasto de atenderlos, ¿no?
Así es. Para las tiendas en retail, específicamente las que operan en físico, ¿cuál es la importancia de que adopten una estrategia omnicanal ahora que definitivamente estamos en la era digital? ¿Qué importancia le, digamos, podrían transmitirle a ustedes, a la audiencia? Porque sé que algunos tienen que decir eureka con escuchar como que de verdad que es una necesidad actual, ¿no? En el mercado y en la industria en general.
Creo que el primer paso es aprovechar lo que ya se tiene. En el caso, por ejemplo, de tiendas de tiendas físicas, aprovechar esos espacios, a lo mejor en temas logísticos puedo ocupar hacer warehouses dentro de mi tienda, poder compartir mercancía para llegar a mi cliente mucho más rápido. Creo que ahora vemos un tema de entregar lo más rápido posible. O sea, yo ya en Amazon o en cualquier otro marketplace compro y lo quiero ya. Entonces creo que poder optimizar los espacios que ya tengo, también un tema de operación dentro de las tiendas, si yo ya tengo el stock ahí, poder utilizarlo. Veníamos de una práctica donde era totalmente aparte el e-commerce y la parte de retail. Creo que hay que aprovechar esos espacios y de ahí empezar a ganar terreno en una parte digital.
Justamente yo me iba creando esa idea de que realmente hay que aprovechar lo que ya sabes, lo que ya tienes y simplemente ir más que todo como acoplándose y adaptándose pues a la era digital, a las nuevas estrategias, a las demandas y simplemente nada, de verdad que aprovechar.
Exactamente, y ahí complementando también, o sea, es muy enfocado al tipo de negocio y al cliente, ¿no? O sea, porque si son clientes, a veces mayores van a preferir, aunque lo puedan consultar en tiendas, si sienten cómodos con la tecnología, pero muchas veces quieren comprar en el físico, ¿no? Pero tú tienes que estar mirando y aprovechando las sinergias que tiene de operación, como comentaba Luis, a los futuros clientes, ¿no? O sea, los futuros clientes, es decir, un chavo de 18 años, de 20, 25, luego van a tener 30 y tal. Entonces, yo quiero fidelizar a esta persona. O sea, él va a ser mi cliente del futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo armo algo para él que va a llegar en algún momento, aunque hoy bajo su familia, pero luego independiente? Y si ya tengo un warehouse, si ya tengo las tiendas físicas, si ya tengo logísticas, si ya tengo un padrón y una cultura de atención, ¿cómo trasladar eso al mundo digital? ¿Cómo llegar a estas personas? Y ahí podemos entrar en muchas cosas, pero en temas de marketing, por ejemplo, utilizar influencers que lleguen al alcance de este público, eso es una estrategia. Entonces, poco a poco te vas haciendo conocido en el mercado digital, igual lo hiciste en el mercado físico, pero con la ventaja de que la estructura ya está hecha. Tú no lo vas a abrir un warehouse de cero, tú no lo vas a contratar a una empresa de logística de cero, armar toda la empresa, ¿no? Entonces, es más divertido porque ya tiene el juguete en la mano. Es solo dar otra función al juguete, ¿no?
Y bueno, ya hemos hablado mucho de la personalización. Además, Douglas dijo otro término más pro, hiperpersonalización. En cuestión de estrategias, ¿qué se puede usar, qué se puede considerar para mejorar la experiencia de compra justo que tienen los clientes? Digamos, ya cuando están en el entorno omnicanal que le ofrecen las empresas.
Sí, creo que el primer punto es las fuentes, donde buscas a un cliente único. Tienes fuentes de redes sociales, tienes tu propia fuente en un CRM. Entonces, justamente el poder consolidar todas esas fuentes para poder tener un cliente único y a partir de ahí hacer una hipersegmentación, creo que es el primer esfuerzo que se tiene que hacer, o el primer reto que tenemos que hacer. A partir de ahí, creo que justo lo acabas de decir, venimos de una era de personalización y ahora buscamos una hiperpersonalización, desde buscar segmentos mucho más específicos, qué les voy a ofrecer, poder ahí tener lo que hablamos hace un momento, precios dinámicos, justamente a segmentos. O sea, yo puedo tener segmentos donde les puedo vender a un precio y otros segmentos a otros precios. Temas de promociones también, poder hacer dinamismos, pero ya hacia un cliente fijo, no tanto a lo mejor por momentos, ¿no? Creo que ahí es lo donde podemos avanzar, pero creo que la primera parte es bien importante porque a veces tenemos muchas veces clientes duplicados. Y ya lo decía Douglas, yo soy una persona cuando voy a tienda física, yo soy otra persona, y poder identificar a ese mismo cliente y cómo se comporta en cada uno de los momentos donde estoy, creo que ese es el reto y lo que se tiene que atender.
Y creo yo, me atrevo a decir que la verdad es que de ninguna manera la empresa, y las tiendas en general, no van a perder, porque, digamos, si yo, hablando desde un punto de vista de consumidora, a mí realmente no me gusta ir a la tienda, de siempre, desde antes que tuviéramos la opción online, no me gusta ir a la tienda. Y ahora es mucho más fácil, pues que tenemos, la verdad, mucho más acceso al e-commerce en general. Ahora, el problema del e-commerce viene cuando entra en juego la atención al cliente, cuando salen estos actores como la atención al cliente o temas de devolución, la logística en general. Pero entonces creo que invirtiendo en todas las áreas, tanto en el comercio tradicional al que estás acostumbrado como al e-commerce, pues nadie pierde. Creo que todos salimos beneficiados, consumidores, industria, dueños de empresa, etcétera, ¿no?
Sí, y ahí complementando un poco de la hiperpersonalización, o sea, un punto importante, todo lo que comentó Luis es bastante relevante y ahí entra mucho en juego la parte de experiencia del usuario, ¿no? La parte de user experience, porque hay que entender, o sea, como comento, cada cliente es un cliente diferente dependiendo del canal, ¿no? O sea, estuvimos haciendo análisis, o sea, de la parte de la experience design tenemos una parte de research, ¿no? De entender el comportamiento del usuario. Y el comportamiento no solo cambia por el perfil de usuario, como mayor, joven y tal, pero como el tipo de canal. Porque hemos aprendido, por ejemplo, en el mobile, a lo largo del día que salimos a la calle, estamos susceptibles a muchas cosas. Entonces las búsquedas son aleatorias. Son cosas totalmente diferentes porque estás en un ambiente una hora, otra hora otro ambiente y recibe estímulos de varios lados, de marketing, de todo, ¿no? Cuando está en su casa, trabajando tranquilo, ya es totalmente otra persona. Porque al final tú estás ahí concentrado o está con otras tareas y las búsquedas de e-commerce van a ser completamente diferentes. Y cuando te vas a una tienda física, muchas veces está paseando con la familia, fines de semana, o tiene mucha prisa. Entonces, la disposición de producto, la personalización en cada canal tiene que ser diferente. Tenemos que entender estos momentos de los clientes. Porque no había entrado a una tienda como Amazon con millones y millones de categorías y la, productos. Claro, sí. O sea, yo no voy a estar en la calle en la página 40 de 10 productos buscando algo que acabo de ver y que estoy y que me dio ganas de buscar. Entonces, yo creo que la hiperpersonalización viene para entender estos momentos del cliente y ayudar a las tiendas a vender el producto correcto en el momento correcto. Vale, yo creo que eso es la clave que tenemos con la hiperpersonalización. Y hay muchas tecnologías y herramientas que nos ayudan. Y los datos, nuevamente, es el oro.
Claro. Y creo que también justo parte de medirla viene la atribución, ¿no? Muchas veces le damos la atribución a lo último. O sea, pero detrás de eso es, fui a la tienda, ahí vi el producto. Ahí mismo en la tienda metí a Google y lo comparé y lo terminé comprando en mi casa en e-commerce. Y a veces le atribuimos solamente la venta a eso. Y no, hay detrás muchas cosas.
Exactamente. Sí, la consideración es súper importante.
Sí, fue todo un estímulo a lo largo del día, ¿no? Es una propaganda cuando estaba en el coche, es como alguien comentó en el trabajo y lo buscaste en mobile, pero lo vas a concretar en otro momento. Entonces, entender esta jornada y que son clientes diferentes, porque están en el momento de cuando está en el mobile, está en un ambiente específico, cuando está con el ordenador, la computadora, es otro, ¿no? Y a física es diferente. Eso es clave para personalizar correctamente, ¿no?
Y volviendo a la idea de simplemente usar lo que ya tenemos y lo que conocemos, ya Google hablaba de eso desde hace mucho tiempo, de los micromomentos. Ellos a nivel de búsqueda hablaban o incluso le sugerían a los clientes de comercios y de empresas, existen los micromomentos y tú tienes que aprovecharlos.
Exactamente.
Tú como proveedor tienes que aprovecharlos para sacarle, justamente, valga la redundancia, para sacarle verdadero provecho a eso. Y de ahí incluso viene un tema de data bastante fuerte que también habíamos dejado como, sí sé que Google me puede dar data, etcétera, etcétera, pero sin realmente considerarlo para mi estrategia. Y hablando, ahorita que traigo a Google, hablando de marketing digital, ¿Qué han identificado ustedes? No sé si tienen experiencia o si lo pueden tomar como una recomendación a la audiencia. ¿Han identificado que sí puede haber técnicas para hacer al cliente o al mercado considerar el comercio digital o, digamos, yo sé que eso es imperceptible para el consumidor, pero que realmente atraerlos a nuestra estrategia unicanal?
Sí, creo que ella no es cliente único. O sea, poder tener una plataforma como un CDP, el Customer Data Platform, donde voy a identificar todos los momentos y de ahí voy a empezar a disparar campañas segmentadas justamente buscando esos momentos. O sea, esos micromomentos donde ya sé que la persona a lo mejor está en su oficina y solamente quiere este mensaje muy corto, pero si ya está en su casa, a lo mejor más tranquilo, darle mucha más información del, del, del producto, pero creo que todo se basa en esa parte de cliente 360 o cliente único, de poder identificar cómo se comporta en todos lados, porque si no lo voy a tener separado, entonces va a ser un Douglas que justamente va al trabajo y otro Douglas completamente diferente, que es el fin de semana, que está mucho más tranquilo. Entonces, unificar eso y saber que es la misma persona con comportamientos diferentes, sí, ahí es la clave para tener campañas de marketing digital exitosas.
Sí, ahí complementando un poco lo que comenta Luis, yo creo que el desafío de las empresas, hablando de retail y campañas de marketing, va a quedar un juego bastante difícil el momento que se quite las cookies, ¿no? Uh-huh. O sea, la CDP, como comentaba Luis, como dice el CS de Customer, ¿no? Son clientes, o sea, mínimamente lo conozco, mínimamente sé, claro, quién es algo de él, ¿no? Ni todo. Pero existía un producto que aún tienen, porque las cookies sobreviven, que es el DMP, que es el Data Manager Platform. Y el DMP se dedica a audiencias anónimas. Es decir, entonces está 100% apalancada en cookies. Y en el momento que los cookies van a morir, ¿no? O sea, en algún momento, sí, o sea, el juego va a estar súper difícil, porque ¿cómo captar clientes? O sea, el CPA, el costo de adopción o de venta va a estar mucho más complejo, sí, para las campañas, porque voy a tener mucho menos datos, ¿no? Para saber con quién estoy hablando, sí, qué público, además de la complejidad de los momentos. Y que cada vez más entran más canales, porque entra una Alexa en la jugada, sí, entra un metaverso, ¿no? Una gafa de realidad virtual, o sea, ¿con quién estoy hablando? ¿Y dónde está? Es más complicado. Entonces yo creo que eso es algo que estamos trabajando bastante para ayudar a nuestros clientes a prepararse para esto, ¿eh?
Sí, sin duda las tácticas de rastreo y de realmente conocer a tu cliente potencial, digamos, se van a hacer sumamente difíciles. Ahí sumamos otro reto, digamos. Exactamente. Sumamos otro reto y se van a ir sumando, o sea, cientos más a esta área en específico.
Eso, y una atención especial a eso es que creo que ya pospusieron la fecha de queda de los cookies unas 3 veces por años.
Sí.
Es porque no tiene solución.
Exactamente.
O sea, no tiene, o sea, no es un, sí, pormenor, o sea, algo que no, lo voy a quitar y ya está. Entonces,
sí.
Hay que poner atención.
A nivel legislativo quizás se encuentre el problema y sea un hecho, pero realmente no, como dice Douglas, no hay una solución posible, o al menos no se ha creado, digamos que no es imposible. A mí me parece muy valiosa el concepto de cliente 360 o de cliente único, entonces creo que quizás sea la meta, ¿no? O sea, sea el objetivo, simplemente centrarte en eso. Y ahora sí, tanto tu estrategia unicanal, tu estrategia de marketing, tu estrategia de comunicación, tu estrategia de venta en físico, dirigirla a eso, ¿no?
Exactamente, sí, exactamente.
Para cerrar, yo me atrevo ahora a recrear alguna sugerencia muy específica, digamos, para las personas que están en dueños de empresa, digamos, o personas que están en niveles gerenciales y directivos de empresas de comercio, de retail, o que trabajan directamente con este tipo de estrategias, que son proveedores de estas estrategias. ¿Cuál es la sugerencia de cara a, digamos, a toda la innovación que se viene en cuanto a digital, a demanda del consumidor, a los cambios del mercado? Desde su punto de vista, si pudieran recrear alguna idea o alguna sugerencia al respecto.
Sí, creo que la sugerencia que podían dar es el uso de inteligencia artificial. Y buscar en qué puntos de toda su cadena de suministro y de venta lo pueden colocar. Muchas veces pensamos en inteligencia artificial y lo primero que se nos viene a la cabeza es ChatGPT, ¿no? Una generación de texto. Pero la inteligencia artificial tiene muchísimas aplicaciones más, que creo que el reto es encontrar en dónde a mí me da mucho más valor la inteligencia artificial y buscar el cómo sí de poderla implementar. La tecnología cada vez es más accesible. O sea, la adopción de la inteligencia artificial fue en meses. O sea, ChatGPT salió y en meses ya todos lo estábamos utilizando, cuando a lo mejor otras tecnologías tardaban más en poder adaptarse a un comercio tradicional, a entrar. Entonces, creo que el buscar cómo adaptarla y utilizarla, creo que sería el consejo que yo podría dar.
Perfecto.
Sí, y complementando, siguiendo la misma línea de Luis, ¿no? Pero un punto importante, o sea, a los empresarios, ¿no? A las empresas que están buscando directivos responsables de comercio, o sea, enfocar mucho a los KPIs, ¿no? O sea, no integrar todas las datas, todos los sistemas, poner inteligencia artificial en todos los lados, métricas en todos lados, no. O sea, ¿qué quiero mejorar? ¿Cuáles son mis puntos de dolores? Enfocar en eso y utilizar los recursos como inteligencia artificial y tal para avanzar sobre estos puntos. Porque es verdad que a medida que avanzamos de un lado, nos va a hundir otro. Porque vamos a entender que al cliente le gustó, no le gustó, se fue más por un lado, se fue más por el otro. Y nos va a dar tiempo hábil de hacer los ajustes y ir subiendo todo el barco, ¿no? O sea, pero si intentamos, que lo vemos mucho en clientes, ¿no? Quiero taggear todo el sitio, pero ¿para qué? No sé, pero vamos a taggear todo. Está bien, pero ¿qué te va a dar de insight ahí? Nada,
claro.
¿No? O sea, te va a confundir más, ¿no? Entonces eso es un punto, utilizar la tecnología, pero enfocada a los KPIs de negocio y centrar en los clientes potenciales, ¿no? Clientes que ya tienen, como los futuros clientes igual.
Perfecto, muchas gracias. Yo creo, o sea, si estuviera en la posición de tener que recibir las sugerencias, la verdad yo me quedo con ellas, me parecen súper valiosas ambas. Me quedo con la idea y espero que también le haya quedado a la audiencia de el uso de datos, las aplicaciones de inteligencia artificial, el conocer al cliente único y por supuesto tratar de mantener al cliente del futuro, como tú lo has repetido varias veces hoy, Douglas. Finalizamos por hoy. Yo creo que esto es algo que da para más, así que la invitación queda abierta, por supuesto. No sé si quieran despedirse de la audiencia.
Vale, muchísimas gracias por la oportunidad y creo que los temas están bastante ajustados a actualidad, ¿no, Luis?
Sí, sí, muchas gracias por la invitación y sí, digo, hay muchos temas ahí que podemos ir rascando y llevar horas y horas de plática,
sí,
¿no?
Entonces tenemos que invitar también a la audiencia a la versión 2.0 y seguir hablando de e-commerce, de comercio digital y por supuesto de experiencia de cliente y además abarcar un poco más acerca de la omnicanalidad que es, o sea, una Biblia ahora, ¿no?
Exactamente.
Muchísimas gracias y a todos los que nos vieron, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Entity Data.